En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Amnistía Internacional hizo un llamado de acción urgente por la liberación de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, detenido por el régimen castrista desde hace más de 40 días. Grisel González tiene los detalles.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, hizo un llamado para que las personas pidan la liberación del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, y publicó una carta modelo. Amnistía publica que se necesita una movilización masiva para garantizar que el gobierno cubano formula cargos contra José Daniel Ferrer o lo pone en libertad y que se abstiene de emprender acciones potenciales que puedan constituir malos tratos contra él. Amnistía denuncia que Ferrer, líder de la oposición, se encuentra en riesgo de tortura, detenido desde el 1 de octubre sin que se conozcan aún los motivos de su detención. Además, hay alarmante información reciente que sugiere que puede haber sido sometido a tortura o malos tratos mientras estaba detenido, cosa que Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente en un contexto en el que los abogados y el Poder Judicial están controlados en gran medida por el Ejecutivo, dijo la organización. Félix Navarro, expreso político de la Primavera Negra de 2003, envió por su parte una carta pidiendo intervención de la Iglesia Católica en el caso de José Daniel Ferrer.
Con la intención de que la jerarquía católica cubana intercediera ante la criminal cúpula dictatorial de nuestro país para que nuestros hermanos de UMPACU, arrestados y maltratados desde el 1 de octubre, fuesen vistos por sus familiares.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que al menos 20 periodistas independientes fueron hostigados o reprimidos en el mes de octubre en Cuba. La información ahora con Yolanda Huerga.
Al menos 20 periodistas independientes sufrieron agresiones durante el mes de octubre, de acuerdo al informe publicado por la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba.
En Cuba existe una permanente situación de agresión del Estado hacia los ciudadanos, que tú no tienes dónde ir.
Explicó José Antonio Fornaris, director de la organización que defiende el derecho a la libertad de opinión y prensa.
El Estado siempre te va a aplastar.
El informe denuncia que en el mes de octubre contabilizaron los casos de 8 comunicadores independientes regulados.
Esta cuestión de los llamados regulados, que no es más que la prohibición de salida del país, dicen que por una situación de interés público, le llaman a eso, pero resulta que después ellos no contestan en nada al respecto. No se sabe qué es lo que es interés público. Se pregunta Inmigración Nacional y no hay explicación para eso. Y presuntamente una entidad como la Seguridad del Estado o la Policía Política tiene facultades legales para hacer eso, según plantea, por ejemplo, la Fiscalía Militar.
La Asociación Pro Libertad de Prensa asegura que después de la asignación de Miguel Díaz-Canel como presidente, las amenazas, decomisos de medios de trabajo y propiedades personales, multas y detenciones arbitrarias contra los periodistas independientes se han incrementado y tuvieron su corolario en la condena a prisión del guantanamero Roberto Quiñones Haces. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Chile continúa convulsionada en busca de una salida política a la crisis que enfrenta desde hace casi un mes. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
Las movilizaciones continúan en Chile. El primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca anuncia una nueva jornada de múltiples movilizaciones en el país que se unen a las protestas ciudadanas que desde hace ya casi 4 semanas continúan contra el gobierno y el modelo económico. El gobierno de Chile informó que la cifra de fallecidos durante las 4 semanas de protestas alcanzó 22 personas, 6 de ellas ciudadanos extranjeros. El alza en el precio del pasaje del metro de Santiago fue la chispa que prendió un estallido social sin precedentes desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, que busca acabar con la desigualdad de un modelo neoliberal y garantizar derechos fundamentales como salud, pensiones o educación. Sin embargo, muchos ya están cansados de las manifestaciones y la violencia, como Eva Martínez y Sergio Michelson.
Puede ser justificable sus reclamos, pero la violencia no justifica nada, venga de donde venga.
Porque la menor parte es la que hace los destrozos. No sé si será orquestado o no, pero en la menor parte, yo vivo aquí mismo arriba, lo veo todo, bajo a ayudar a los heridos. Aquí hay gente que protesta legítimamente y hay un sector que tiene que aislarlo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2 y 4 minutos de la tarde, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora, acompañándonos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba, en este panorama informativo a lo largo y ancho del territorio nacional.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las gracias reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora en nuestro espacio Hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento a Otoma Arreaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como todos los días en este espacio. Noticia de última hora, acaba de ser liberado Luis Manuel Otero Alcántara. En breve estará con nosotros en nuestro espacio. Vamos a tener reacciones también al discurso anoche medular del rey Felipe VI en la capital cubana. Las reacciones no se dejan esperar. Hablaremos también con el periodista recién liberado Ricardo Fernández Izaguirre. Y también hoy Díaz-Canel visitó Guantánamo. Tendremos reacciones del territorio guantanamero. ¿Cuáles son las cosas que prometió el gobernante cubano que aún no están resueltas en el territorio? En el ámbito informativo nacional, el rey Felipe VI se reunió ya hoy, en horas de la mañana, en su último día de visita a Cuba, con Raúl Castro Ruz, informa la agencia EFE. También la liberación del periodista Ricardo Fernández Izaguirre, pero acusado de usurpación de funciones legales, así titular a esta hora. Y la ministra de Comunicaciones de Bolivia ha acusado a Cuba y a Venezuela de estar detrás de la violencia en la nación sudamericana. Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abraham, ha dicho que la diferencia entre Bolivia y Venezuela es la presencia de la inteligencia cubana en esta segunda nación. Esta es toda la información que tenemos en el ámbito informativo nacional. Nos vamos ya a esta hora de la tarde, dándole la bienvenida y las buenas noches en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches y buenas tardes para su audiencia, profesor.
Saludos, Tomás. Como siempre, un placer estar aquí con tu gran audiencia. Cuéntame.
Cómo no, profesor, para beneficio de todos los que nos sintonizan hasta ahora, y evidentemente que no ha estado ni estará disponible, usted sabe cómo funcionan las cosas en nuestra querida patria, el medular discurso del rey Felipe VI ayer en la capital cubana, donde le pidió a Miguel Díaz-Canel, el actual mandatario cubano, un futuro mejor para Cuba en el que hay espacio para la realidad, la diversidad y la pluralidad. Vamos a poner, profesor, 2 minutos y 50 segundos muy medulares de lo que dijo anoche el rey en La Habana. Vamos a escuchar.
Magnífico.
La Habana no es, pues, una excepción a esa regla básica de que el inexorable paso del tiempo exige un esfuerzo de evolución y adaptación a la realidad cambiante. Una lección segura que extraemos de la historia es que la evolución, la adaptación y el cambio son inevitables. Nada queda congelado en el tiempo y quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de colaborar en el diseño de ese futuro que ya está naciendo, más aún, que ya está aquí. ¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano. Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas, pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias y encontrar en esas instituciones el adecuado respeto a la integralidad de sus derechos, incluyendo entre ellos la capacidad de expresar libremente sus ideas, la libertad de asociación o de reunión. En ese proceso de cambio en el que está inmersa Cuba, nosotros, señor presidente, queremos acompañarles. y queremos hacerlo sobre la base del respeto y sobre la base también de la propia experiencia. España supo dotarse en 1978 de una Constitución basada en el pacto, la negociación e inspirada en el consenso y la reconciliación. Y al amparo de ese marco constitucional, refrendado por el pueblo español en ejercicio de su soberanía, los españoles hemos vivido nuestros mejores años como un país plenamente democrático. De esa Constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
Ahí tenemos un resumen, profesor Elías Amor, del contundente discurso del rey Felipe VI en La Habana, que no se sabe si estaba o no estaba, pero no pudo evitar el señor Miguel Díaz-Canel de responder, y vamos a refrasear textualmente porque no hay audio, luego de concluido el evento, el discurso del rey y el protocolo final del brindis por el 500 aniversario fundacional, respondió así Miguel Díaz-Canel, y cito textualmente: nos guían principios claros de independencia y soberanía, con la certeza de que es un camino dirigido hacia un mayor bienestar para nuestro pueblo, añadió Díaz-Canel. Y finalizó: se trata, aseguró el mandatario cubano, de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Esta es la respuesta de Díaz-Canel al contundente discurso del rey. Sí. Sus valoraciones, profesor.
Pues mi valoración es que desde luego a Raúl Castro no le ha debido de gustar para nada la respuesta tan mediocre y lamentable de Díaz-Canel al rey de España. Y de hecho, bueno, lo hemos visto. Inmediatamente se puso en funcionamiento la maquinaria comunista de Cuba para que Raúl Castro viera al rey. Esto no se estaba planificando ni se había previsto. Y Borrell, el ministro español de Asuntos Exteriores, dio unas explicaciones lamentables, pero hoy sale en toda la prensa española la sorpresa enorme que fue que Raúl Castro recibiera al rey. Yo creo que Raúl Castro se debió de sentir perfectamente dirigido el mensaje que hizo el monarca, un monarca demócrata. Ustedes piensen que el rey de España tenía apenas 10 años cuando España inició la andadura hacia la democracia y ha vivido toda su vida en un país democrático, por lo tanto sus convicciones son muy firmes. Ese discurso de anoche fue impactante porque le dio al régimen comunista una agenda de acompañamiento, no de imposición, para que en Cuba se haga la luz un sistema democrático como el español, libre, respetuoso de los derechos humanos, que lógicamente Díaz-Canel reaccionó de una manera grosera y Raúl Castro acabó recibiendo al rey. Yo creo que todo esto se resume en que en Cuba no hay dirección política, en Cuba saben que se acaba el sistema y en Cuba cuando ven a alguien como el monarca español decir lo que dijo en La Habana, se ponen todos a temblar. La puerta de la democracia en Cuba está bastante más cerca de lo que nos creemos.
Ahora, profesor, el rey hizo una valoración que me parece que fue medular cuando hizo referencia a la Constitución de la Transición Española de 1978, refrendada democráticamente, como dijo, por todos los españoles, a diferente de la reciente castrista impuesta con el carácter unipartidista del Partido Comunista y excluyente de los cubanos que no piensan así.
No hay ninguna manera de comparar el bodrio de la Constitución comunista de Díaz-Canel con la democrática española de 1978. La Constitución española se elaboró por políticos pertenecientes a todas las ideologías, no una sola como en Cuba, que los comunistas se lo han hecho todo a su imagen y semejanza. Y no solamente esa Constitución se elaboró por partidos políticos, muchos de ellos en contraste, estaban los comunistas también, representados por Gregorio Pérez Barba, por Santiago Carrillo, estaban también, por supuesto, los democristianos, los socialdemócratas, los liberales, sino que luego esa Constitución fue votada libremente por el pueblo en unas elecciones democráticas, plurales, en un referéndum que contó con una amplia participación de toda la sociedad española, y no fue ninguna imposición. Yo creo que la receta que dio el rey ayer en ese discurso, que fue completamente inesperado, nadie esperaba esto, ha demostrado claramente una posición muy clara por parte de la monarquía española en defensa de la democracia y de la libertad, y yo creo que vale ese discurso, vale el viaje del rey y de la reina a Cuba en estos días.
Finalmente, profesor, el rey, al igual que su padre, muy vinculado a todo el proceso de la transición española, don Juan Carlos, le pregunto finalmente, ¿se separó un poco el rey de la línea oficial del PSOE con este discurso anoche?
Yo creo que el rey no está en ninguna línea política, Tomás, en España. Los monarcas españoles han sabido mantener siempre un equilibrio entre las distintas fuerzas políticas y la prueba está en que han mantenido la jefatura del Estado con gobiernos de izquierdas y con gobiernos de derechas. Y ahora se está preparando también un nuevo gobierno, esta vez de coalición de izquierdas, en donde van a estar los bolivarianos de Podemos y ya veremos qué es lo que acaba ocurriendo en España, pero el rey sigue siendo el rey. El discurso del rey ayer en La Habana es una demostración clarísima de lo que un jefe de Estado demócrata tiene que aspirar para un país. Y lo dijo en La Habana. Y lo dijo delante de Díaz-Canel, que, insisto, lo que hizo fue lanzar un exabrupto que no venía a cuento, una demostración de que le pilló de sorpresa y que aquello no estaba pactado, y la falta de argumentos que tienen los comunistas cubanos cuando un líder de una democracia como es el rey Felipe VI habla de democracia, de libertad, de pluralismo y de derechos humanos. Los cubanos tienen que saber que en Cuba puede haber un sistema político exactamente o muy parecido al de España y que lo único que hay que hacer es lo que dijo nuestro rey ayer, luchar desde dentro para conseguirlo, sin imposiciones y, si hace falta, países como España a acompañar a ese proceso de transición. Es una agenda brillante, magnífica, y yo esta mañana ya en mi blog Cuba Economía he felicitado al rey por ese brillante discurso.
Cómo no. Las gracias en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Una buena noticia, nos vamos a La Habana. Llevamos 72 horas a través de su compañera sentimental Claudia, su novia, siguiendo la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, el fundador del movimiento San Isidro, detenido desde el pasado lunes por la policía política. Se cumplen hoy 72 horas y acaba de ser puesto en libertad Luis Manuel Otero Alcántara en vivo a las 2:18. 8 minutos, lo tenemos aquí en Hoy en Cuba. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes a todo el mundo, con mi familia.
Bueno, ¿cómo tú estás? ¿A qué hora te soltaron?
Hace 10 minutos.
10 minutos, imagínate tú. Bueno, cuéntanos los detalles. ¿Qué pasó esta detención? ¿Por qué fue? ¿Dónde estabas? Hemos estado hablando con Claudia, no había mucha información. Detalles que nos puedas aportar. Te recogieron por los días que estuvo el rey en La Habana. Cuéntanos.
Así mismo, esta es la segunda parte de un rey en La Habana, ¿verdad? Nada, yo estaba preparando hacer una nueva hora que estamos haciendo, que son como unos videos dentro de la casa, tranquilo. Sabíamos que la calle iba a estar como relativamente caliente por esa fecha. Como a mí me da lo mismo si viene el rey o si no venía el rey, verdaderamente no teníamos ningún tipo de plan, ni acción, ni nada, porque el rey, ni pro, ni anti, ni nada. A mí me da lo mismo que venga el rey o que venga el mismísimo rey mío, que me puse en Facebook. Y ya me llamó José Carlos, el seguroso, me dice, no, vamos a conversar. Yo digo, mira, yo prefiero conversar y aplacarlo el hecho de que, mira, no vamos a hacer nada, vamos a estar tranquilos. Igual le estamos hablando que venían a pagar alrededor de como 10 personas. Yo decía, mejor que uno hablar con ellos, aplacarlo, mira, no vamos a estar tranquilos entre las casas, aquí no va a haber nada, como han hecho anteriormente. No es algo nuevo verdaderamente cuando a ellos les interesa que tú sabes si vas a hacer algo o no. Normalmente la operatoria que usan es esa. Hablan contigo y te preguntan, ¿para qué tú estás? Y tú le dices, estoy para eso, ¿no? Y ellos deciden ahí meterte un pase o no. Y esta vez decidí arriesgarme y sí, ya. Ahí mismo llegando a la esquina, una patrulla, porque ellos sabían que no iba a salir de mi casa si no era supuestamente para hablar. Una patrulla me un momento de identificación y me condujeron para allá, para la playa, la quinta estación de playa. Ahí cuando llegué, nada, me metieron en el calabozo y al otro día en la mañana me sacan como a tomarme como una declaración. Declaración que me estaban acusando supuestamente de desacato. Un desacato que era que un tal teniente coronel de la Seguridad del Estado, no, hombre, olvídalo, no grabé, me había citado para no sé dónde, para una unidad cerca de mi casa, y allá me había puesto a discutir con él y allá me habían metido preso. Toda una ficción que te das cuenta que ellos pueden construir sin ningún tipo de problema. A ellos le dije, mira, eso es una mentira, inclusive está injustificado, porque me cogió la patrulla, me trajo para acá, y si me vienen a coger en La Habana, me dejan en La Habana, porque me trajeron para acá para Lisa. Bueno, la oficial que estaba ahí se quedó así como diciendo, verdad que están apretando. Y ahí, nada, pasé estos 3 días ahí, súper desagradable, y ya hoy fueron a sacarme, supuestamente, oh, vas a hacerse los buenos, ah, sí, nosotros, ah, no, la culpa era nosotros, que tú tienes una orden de retención, digo, ninguna orden de retención, ustedes están investigando, la policía supuestamente está investigando, todo eso es anticonstitucional e ilegal, porque tú no puedes cogerme en el medio de la, a mí meterme preso porque tú quieres, así por gusto, no, está bien, ahora viene el 500 aniversario, trata de no manifestarte, ni ir a ninguna de las actividades donde van a estar los jefes, mira, yo voy a ir a donde yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Y tú, una vez más, vas a decidir meterme preso porque tienes el poder, inclusive, de romperme la puerta de la casa y entrar a mi casa. Más allá de que yo salga o no salga.
Ahora, finalmente, Luis Manuel, entonces lo que nos había dicho Claudio, la amenaza de los segurosos del desacato quedó solo en amenaza. Ni hay papeles, ni hay instrucción.
No, esta vez nada. Esta vez, imagínense que Claudio estaban diciendo escándalo público. Ya se estaba manejando de que desacato. Al final es que parece que no podían tenerme a mí en esa unidad, porque esa unidad también es de es una mezcla entre la policía y el Ministerio del Interior. No recuerdo bien y tampoco le interesaba prestar mucha atención a esos temas. Y ellos parece que no podían tenerme así como por gusto, mucho menos 72 horas sin ningún tipo de causa ni nada. Y ya inventaron esta historia de desacato, pero no se sostiene en ningún momento.
Increíble.
Sin papeles, ni nada, ni multa, ni nada. Yo ahora mismo no tengo nada, una vez más. Yo sigo pendiente al juicio este y siempre con la amenaza de que el juicio, sí, el juicio, pronto te vamos a tocar el juicio. Bueno, bien.
¿Cómo no, Luis Manuel? Bueno, pues descanse y nos mantenemos en contacto. Gracias, una buena noticia. Ya ha sido liberado Luis Manuel Otero Alcántara en la capital cubana. Otro activista de derechos humanos que fue liberado a la víspera, luego de estar detenido el pasado martes a la 1:00 p.m. y liberado ayer miércoles a sazón ya casi de las 7:00 p.m. Se trata del periodista independiente camagoyano que labora para La Hora de Cuba y 14:30, Ricardo Fernández Izaguirre, también religioso, evangélico. Tenemos el contacto allí en Camagüey con Ricardo. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia y gracias por todo el apoyo que nos han dado.
Bueno, es nuestro deber, para eso estamos aquí, para eso existe Radio Martí. Ricardo, tus valoraciones de lo ocurrido allí, más de 24 horas en esta pesadilla, en qué concluyó todo este proceso y dónde estamos en la cuestión del intento del gobierno de aplicarte el delito de usurpación de funciones y en qué terminó la historia de este señor Joelis Romero Lamorú. Por fin lo llevaron ahí desde Nuevitas.
Bueno, estas 29 horas de detención, desde el principio, desde que yo llegué allí a Villa María Luisa, que es la sede de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, que son específicamente de la seguridad del Estado, allí es seguridad del Estado nada más. Desde que llegué, me dijeron claramente, el instructor que me atendió me dijo claramente que lo que iban a hacer era darme un escarmiento. Fue específicamente para darme un escarmiento. Porque el proceso penal que quieren llevar en mi contra todavía lleva investigación. Y ellos no me podían tener todo el tiempo que estuvieron supuestamente investigando en la cárcel. Sencillamente me lo dijeron, así me lo dijeron por lo claro. Esto es para darte un escarmiento. Con respecto a Joelis sí lo llevaron allí a la seguridad del Estado. Y Joelis ha tenido una presión sobre él. Desde hace más de un mes está la seguridad del Estado que prácticamente no lo deja vivir. Yo he estado tratando de averiguar sobre él cómo está su estado de ánimo, porque incluso hizo declaraciones forzosas y no en contra mía, sino en contra suya propia. Lograron hacer que él declarara en contra de él. Eso es algo ilógico. Pero es así fue la presión, tanta la presión sobre él.
Tú estás preocupado, Ricardo. Me hablabas fuera de la preparación del espacio que independientemente de la situación de Joelis, tú estás preocupado por la presión que este hombre está recibiendo por parte de la policía política.
Exactamente. Imagínate llegar al punto de declarar contra uno mismo. La presión ha sido demasiado para él. Una persona que como todos pudieron escuchar en el interrogatorio al que lo sometieron, es una persona que nunca ha tenido nunca ha estado abiertamente contra el gobierno. Sencillamente él quería que se hiciera justicia en el caso de ellos, de 10 años sin corriente, 10 años pasando trabajo en esa a solo 50 metros del tendido eléctrico, del tendido eléctrico.
Increíble. Ahora, Ricardo, no eres el único periodista independiente cubano que trabaja para un medio responsable que está siendo amenazado de aplicar el artículo 149 del Código Penal referente a la usurpación de funciones. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Tienes alguna preocupación al respecto?
Bueno, no tengo preocupaciones, porque ellos hasta ahora, como bien decías, no soy el único, pero hasta ahora, dentro de lo que yo sé, nunca han podido procesar a alguien, a un periodista independiente, específicamente por ese artículo. Porque incluso el artículo lo que da es como máximo un año de prisión, pero lo normal es una multa, la imposición de una multa. Entonces estos procesos, yo creo que todos estos procesos son de una forma u otra legalizar las regulaciones que tienen sobre nosotros. Porque claro, mientras exista un proceso abierto, ellos están justificados para mantenernos regulados para que no podamos salir del territorio nacional.
Claro, está claro lo que tú me estás diciendo, Ricardo. Independientemente de la supuesta investigación que ellos tienen por la posible violación del artículo 149, te lo dijeron claro desde un inicio. Esto de ahora fue un escarmiento para atemorizarte.
Sí, exactamente fue eso.
Gracias, Ricardo Fernández Izaguirre, allá en el territorio agramontino. La buena noticia, que ya está junto a su esposa y bebé menor ahí en su casa luego de la liberación ayer en horas de la tarde. Enhorabuena. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba. Este jueves 14 de noviembre vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985,
cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 14 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuaremos esta segunda parte del panorama informativo. Continúa en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, el hostigamiento contra una familia judía ortodoxa, Benei Anusín, allá en el territorio pinareño. El hostigamiento llega hasta amenazas con la expulsión de los niños de la escuela secundaria donde estudian en el municipio Nuevo Vitero. Esta información nos la ofrecerá el padre del joven en breve aquí en nuestro espacio. Y más adelante vamos a concluir nuestra jornada de entrevistas en la tarde de hoy con la visita que ha realizado, la segunda por cierto, desde que llegó a la presidencia del país, el señor Miguel Díaz-Canel, a la provincia de Guantánamo. Tendremos testimonio desde el municipio de Caimanera, el municipio más pequeño del país, y después iremos a la capital guantanamera. ¿Qué justificó la presencia de Díaz-Canel y cuáles son los problemas aún no resueltos en el territorio? Dos activistas hablarán desde ahí con nosotros, pero nos vamos ya a Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El contacto allí con Olaine Tejada, judío ortodoxo, Benei Anusín, que quiere denunciar nuevos hostigamientos que están sufriendo su familia, específicamente su hijo, que estudia en una secundaria allá en el municipio de Nuevo Vitero. Buenas tardes, Olaine.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia. Mire, el curso acá en Cuba comienza en septiembre. Desde que comenzó el curso escolar, por ejemplo, voy citando, durante un turno de educación física en la quinta, es una quinta, una zona deportiva aquí de Nuevita, mi hijo entró ahí al turno de educación física, estaba practicando fútbol con un niño que encontró, el niño es síndrome de Down, empezó a jugar fútbol con el niño, y de buenas a primeras, por la espalda, un grupo de adolescentes de su propio grupo, liderado por el hijo de un oficial de la PNR, según este oficial dice que también fue ex oficial del GEDOG, del área de atención a asuntos religiosos, agreden a mi hijo, lo primero que le hacen es quitarle la equipa, la tiran contra el piso y arremeten contra él a pata y piñazo. Le dejan un ojo hinchado, le parten la boca por dentro. Mi esposa el otro día va a la escuela, presenta la situación y, por supuesto, la promesa de que no va a volver a repetir. Como a los dos o tres días, este mismo adolescente, el hijo del policía, lo comienza a acercarse a él y de buenas a primeras vuelve de nuevo con el mismo modus operandi, a quitarle la equipa y entrarle a golpe. El hijo mío, por supuesto, ya tiene que defenderse porque la situación es bastante fuerte. Nos mandan a buscar urgentemente cuando nosotros llegamos a la escuela. Al único que están analizando en ese momento es al hijo de nosotros. Lo pusieron como agresivo, como un peligro, mientras que al otro niño lo presentan como que era un inocente. Cuando nosotros le planteamos de que es decir, cómo creer solamente la versión de los maestros que son militantes del partido. La persona que está dirigiendo esto es la profesora Guía Del, que es la secretaria del núcleo del partido de América Latina, que como está mi hijo, la señora María Antonia Hernández, María Teresa Hernández, disculpe, María Teresa Hernández.
Ahora, su hijo, Olaine, su hijo estudia en la secundaria América Latina. ¿Qué edad tiene su hijo y cómo se llama él?
Sí, él se llama Liuján Martínez Lescaille. Él tiene 12 años.
¿Y estudia?
12 años apenas, 12.
¿Y estudia el séptimo grado?
Estudia el séptimo grado. Sus notas están entre 9 y 10. El máximo aquí en Cuba es 10. Está entre 9 y 10. No deja hacer tarea, no deja hacer nada.
¿Usted considera que su hijo es violento?
No, para nada. Para nada. Sí, fíjese que él tuvo en este momento que defenderse porque no le quedó otra alternativa. Cuando él se pasó días enteros en la cama diciendo que él no le gusta la violencia y nosotros hablando con él y conversando de que bueno, imagínese. Entonces, en este caso, en esta bronca, es decir, en esta agresión, el hijo mío le volvieron a lastimar el ojo. Hace como 2 o 3 días estoy pasando frente a la Escuela América Latina y veo de repente 2 muchachos que van a agredir al hijo mío ahí frente a mí. Me lo agreden, me le vuelven a quitar la equipa y se forma el molotero otra vez. Todo frente a mí. El hijo mío ni sabía que yo estaba pasando por ese lugar en ese momento y que lo estaba observando. Me cuelo para dentro de la escuela y cuando los maestros me ven, lo primero que me dicen es: menos mal que usted apareció porque su hijo ya tiene una situación insoportable. Cuando él le dice, yo acabo de ser testigo, disculpen, de testigo ocular, vi cómo esos dos niños le fueron para arriba, mi hijo estaba de espalda, ¿y qué sucede ahora? Bueno, ahí se quedó todo el mundo, ¿usted lo vio? Por supuesto que lo vi, yo estaba allá afuera, ¿cómo usted cree que llegué tan rápido sin que nadie me avisara? Entonces vuelve de nuevo la promesa de que no va a pasar de nuevo. Pero que por la tarde de ese mismo día, al hijo mío, la señora María Antonia, sí, la guía del grupo, donde yo digo la guía, María Teresa, disculpen, esta señora, para mi hijo, le hace un acto de repudio y le dice, tú sobras en esta escuela. El hijo mío le dice, ¿y por qué sobra? Le dijo, porque mando yo. Luego, ayer, están dando en la biblioteca un acto de culto a la personalidad al difunto dictador Fidel Castro, y le quieren adjudicar una frase que es de Antonio Maceo. El hijo mío hace la señal para rectificar de que están diciendo una barra basada. No le hacen caso y entonces el hijo mío le aclara a una niña al lado bajitico que esa frase que están diciendo no le pertenece al dictador Fidel Castro, sino a Antonio Maceo. Por esta indisciplina, según dicen los comunistas, mi hijo ahora está bajo amenaza de que lo van a expulsar de la escuela. No nos quiere, no, en vez de citarnos a nosotros a la escuela, nos tienen prohibida la presencia de mi esposa y la mía en la escuela del niño, y que mañana, si acaso, nos podrán atender y nos dirán qué es lo que van a hacer con el niño por fin.
Ahora, sumado a esto, sumado a esto, Olaine, aquí hay algo importante. Esto tiene un carácter de discriminación por razones religiosas, porque el que reiteradamente haya una intención de otros estudiantes de quitarle el kipá, esto es una connotación religiosa, es una agresión.
Sí, sí. Vamos a... Ahora, hay adolescentes que van y lo agreden por ser judío. Y la respuesta de los maestros, es decir, de esta profesora que tiene un cargo fuerte en esta dictadura, vamos a analizar, como lo dije anteriormente, que es la secretaria del núcleo del partido de esa escuela. Las acciones a seguir es de... total defensa de los agresores y entonces la agresión y la difamación contra el hijo mío. Es decir, aquí yo lo que veo, no hay que ver mucho para darse cuenta de que realmente están utilizando la dictadura en este momento, está utilizando a los mismos estudiantes, a los hijos de los militantes, a los hijos de los dirigentes de este país, los están adiestrando para hacer golpizas contra las personas que simplemente somos diferentes. Yo por eso alerto ahora a todos los hermanos opositores, incluso al hijo mío tuvo que firmar un acta en contra de él mismo bajo la amenaza de que lo iban a expulsar más rápido o que se lo iban a decir a la directora.
Ahora, ahora finalmente, Olaine, esto independientemente que el objeto físico es su hijo, ¿diría usted que esto va con el tipo de religión que ustedes profesan y es parte de la cadena que usted y su familia han estado sufriendo viendo ahorita por ser judíos, Benei Anusim?
Sí, sí. Mira, perdón a todos los que puedan lastimar lo que voy a decir, pero en Cuba se clasifican las personas en domesticado o no domesticado. Gracias al Eterno nosotros somos de los libres, al igual, por supuesto, que los hermanos que luchan por la libertad de este país, de este hermoso país. Entonces, usted puede ser, es decir, usted puede ser el religioso más grande del mundo, pero si usted obedece, si usted va a los trabajos voluntarios, si usted hace todo lo que se le orienta y su opinión está acorde al sistema, usted no lo molestan. Yo tuve una señora que fue tutora mía, no tengo la autorización para decir el nombre, fue tutora mía durante la universidad. Ella es pentecostal, vive actualmente en España, y en una ocasión hablábamos de este tema y me dijo, a mí nadie me molesta. Y la miré un día y le dije, cuando sacudas la cadena, te van a molestar. La dejé de ver porque se fue para España. La volví a ver como a los 6 u 8 años de haber estado viviendo en España. La volví a ver aquí en Nuevita. Me tomó por la mano, me puso en una esquina y me dijo, intenté nada más sacudirme las cadenas y déjame decirte que tuve que irme a vivir para España. Es real todo lo que tú me has dicho.
Como no. Olaña, vamos a seguirle dando seguimiento a este hostigamiento que usted tiene ahí con su hijo en Nuevita. Las gracias, Olaña Tejada, allá en Nuevitas, en la provincia de Camagüey. De Nuevita nos vamos a Caimanera, el municipio más pequeño de Cuba, en la provincia de Guantánamo. En el día de hoy, el presidente de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, visitó por segunda vez el territorio de Guantanamero. Visitó Caimanera y visitó la capital provincial. El contacto ahí en Caimanera, un gusto. La presentación de Cariat Herrera. Cariat, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Hoy un gusto de tenerte y un saludo a Yedi también. Cariat, estuvo hoy en horas de la mañana, hemos visto la foto, Miguel Díaz-Canel en Caimanera. ¿Cuáles son los problemas aún no resueltos que hay en el territorio y a qué se debió la presencia del jefe del gobierno allí?
Bueno, los problemas que hay todavía en el territorio, Tomás, es sobre la higienización del municipio de Caimanera, sobre el transporte también, sobre las viviendas. Hay muchos problemas que todavía aquí no se han resuelto. Y según la visita, yo ni me acerqué por ahí, no pudimos acercarnos porque nos pusieron guardias alrededor de la casa, a mí y a la activista también, Yeri Curbelo, que fue golpeado también, no sé si sabrá esto.
Ah, desconocía.
Por agente de la seguridad, fue golpeado.
¿Y por qué fue golpeado Yeri Curbelo?
Porque iba saliendo de la casa y un agente de la seguridad le dijo que él no podía salir y entonces fue golpeado en el ojo.
O sea, porque todos los activistas, los de la Unión Patriótica de Cuba y otros activistas hoy fueron básicamente, como siempre ocurre cuando viene el jefe del gobierno, detenido y se les dijo que no podían salir de las casas.
Exacto, y entonces, pero Yeri fue golpeado por un agente de la seguridad.
Y entonces, ¿qué es lo que dijo Díaz-Canel en qué manera, Cariat?
Bueno, él visitó el hotel, lo llevaron al hotel para el mirador para que viera la base de Caimanera, visitó el museo. Y en el parque se puso a conversar con las personas, pero no se dejaron acercar. Las personas que pudieron hablar con él más bien fueron las personas del partido y las personas de la juventud, pero el pueblo como tal no pudo hablar con él.
Bueno, ¿y cómo está el tema del abasto de agua, las viviendas? Tú misma tenías un problema de viviendas serias. Recuerdo que un día hablamos la fosa que tenías ahí en el lugar donde vivías. ¿Cuáles son los problemas aún no resueltos que datan desde visitas anteriores y aún siguen ahí?
Bueno, todo está igual. Vino y todo está igual, las cosas están iguales, la higienización está igual porque hay microvertederos, todo está igual aquí en Caimanera.
Cariat, y la cuestión del abastecimiento de alimentos y la cuestión de la DGT, ¿hay también dengue en Caimanera?
Sí, cómo no. Yo misma fui, yo y mi esposo tuvimos el dengue días atrás. Todavía aquí en Caimanera hay dengue.
Todavía hay dengue ahí en Caimanera. Y las labores de higienización, ¿hay basureros, hay vertederos? ¿Se está fumigando? ¿Qué está pasando?
Bueno, no se está fumigando porque no hay combustible, no hay petróleo. No se está fumigando aquí en Caimanera.
¿Todavía sigue la crisis coyuntural en Caimanera?
Todavía. En Caimanera solo no, en todo el país. El transporte está malísimo porque no hay combustible. Con lo que me dijiste de lo del mosquito, mira, hace días atrás murió una enfermera de dengue aquí en Caimanera. No sé si sabes eso.
Ah, desconocía.
Se murió una enfermera de dengue aquí en Caimanera. Era la jefa de la enfermera y se murió de dengue.
¿En qué lugar murió? ¿En el hospital? Igual. ¿En el hospital?
Sí, murió en el hospital de Guantánamo. ¿Cómo pero no? Fue de dengue.
Cómo no, te vamos a llamar para hablar sobre eso, Caría. Un gusto, las gracias, Caría Herrera, allá en Caimán. Cómo no, y sumado a la visita que hizo el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, a Caimanera, finalizó la misma en la capital provincial. Allí tenemos el contacto también con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tuviste a Díaz-Canel, al presidente del gobierno, en Guantánamo. Estuvo en Caimanera, hablábamos ahora con un activista ahí, el cuartico está igualito. ¿Qué justificó la segunda visita que realiza allá a la provincia Miguel Díaz-Canel? Tú, en este propio espacio, has denunciado los problemas de abasto de agua dentro de la zona sur, en la capital guantanamera, los problemas de contaminación, los vertederos, las aguas albañales, el Aedes aegypti, la falta de transporte. ¿Qué se ha resuelto? ¿Qué resolvió y qué va a resolver con esta visita a Díaz-Canel? ¿Cuáles son los problemas allí? Cuéntanos, Anderlai.
Bueno, ya tú lo has dicho, yo he denunciado en varias ocasiones todos estos problemas globales, ¿no? Creo que en todas las esferas de la vida del guantanamero. Es la segunda visita que hace. Desde la primera visita a esta visita, los problemas, lejos de resolverse, han ido incrementándose. En estos momentos, ahora en la segunda visita, Guantánamo es una de las provincias que más problemas tiene de salud a nivel nacional. Guantánamo está siendo atacada por diferentes tipos de, ya no solo el dengue, el zika y el chikungunya, que ya eso es como la vida diaria del cubano. Ahora hay graves problemas de afección de la piel, enfermedades de la piel, que tienen que ver con muchos de estos problemas que no se acaban de resolver. Ahora en Guantánamo hay falta de jabón, la insalubridad en las calles se mantiene, y bueno, no vemos que la visita de Canel vaya a resolver esta situación.
¿El transporte, Anderlai, y la alimentación?
Bueno, el transporte y la alimentación sigue igual. El transporte en estos días ha ido en picada. Más o menos se fueron resolviendo algunas cositas, pero parece que fue algo sumamente temporal porque ha vuelto todo en picada y está cada día poniéndose peor.
Anderlai, y la cuestión de... ¿Ha habido algunos problemas reiterativos en las últimas semanas, incluso con el suministro del pan normado en Guantánamo? ¿Se estabilizó o siguen los problemas?
No, ese problema se mantiene. Ese es uno de los problemas que en estos momentos, en este preciso momento, son los que más están golpeando a la población en Guantánamo y principalmente en la cabecera.
La falta de pan. Bueno, y algunos miembros de la ciudadanía ahí de la capital guantanamera pudieron plantear esto al jefe del gobierno hoy, ¿cuáles son los problemas? ¿O es que esto es una visita cosmética nada más?
Bueno, la dirección, el telecentro provincial, es decir, la televisión provincial, anunció un programa especial para esta tarde explicar, ¿no? Las razones de las visitas y las cuestiones que ha venido a implementar Canel aquí en la provincia. Por lo que vi al mediodía los avances, ¿no? Cuando estuve en Caimanera y los lugares que ha visitado, ha sido lugares estatales, ¿no? Pero los lugares que se ha denunciado, nosotros mismos hemos denunciado muchas de esas cosas, inclusive lugares que el gobierno aquí en el municipio ha reconocido con graves problemas, no le ha visto la cara a Canel.
¿Y el agua, la contaminación que tú has denunciado, sigue igual?
No, esa es una de las razones que mantiene el problema epidemiológico en Guantánamo, el agua, la insalubridad en los barrios, y incrementado con la fuerte lluvia ahora de los últimos días.
Como lo gracias, Anderlai, excelente reporte desde el territorio guantanamero, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Bueno, como todos los días hasta ahora, el momento y que espera ya la audiencia de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita, como diariamente hace en este espacio, su comentario. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia y a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, tienes dos notas hoy que estuve mirando en la preparación del espacio que tienen mucho interés. La primera, nos gustaría que compartieras con nosotros lo que ha estado declarando en las últimas horas pues el señor Elliot Abraham, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, tratando de hacer un paralelismo entre la situación de Venezuela y lo que acaba de ocurrir en Bolivia. Y después nos vas a contar también lo que está fluyendo desde Bolivia, de una nueva ministra de Comunicaciones allá. Sí. Cuéntanos.
Creo que las dos noticias están ligadas, vinculadas, porque hay una de estas noticias, yo incluso le pedí a Patty que me imprimiera una información adicional que salió, que Abrahams le pone como ejemplo a los venezolanos el caso de Bolivia y se lamenta de que en Venezuela no pueda hacer lo mismo que en lo que sucedió en Bolivia, es porque no estaba penetrada por la inteligencia cubana y venezolana. Y esto es un error de Abrahams.
¿Por qué?
Por la sencilla razón de que lo único que sucedió en Bolivia es que en primer lugar no habían podido penetrar el ejército, y eso es verdad, que no pasó en Venezuela, porque está penetrado el ejército, pero desde el principio, desde la época de Chávez, no podemos perder la memoria de que cuando Chávez, la gente también se tiró a la calle y no pudieron tumbar a Chávez en las elecciones, porque ya lo tenían todo mucho mejor amarrado, estaba todo como... En el caso de Bolivia, desde mi punto de vista, mi percepción es que no se esperaban que esto fuera a ser así. Pensaron que los bolivianos iban a tragar el cuento del que Evo ganó las elecciones y que no iba a pasar más nada, y esto los agarró. Por eso la violencia viene después que Evo Morales renuncia. Es cuando viene la violencia.
¿Por qué es provocada por ellos mismos?
Es provocada por... Mira, esto es interesantísimo. Detienen a 4 funcionarios cubanos bajo acusaciones de incentivar protestas violentas en Bolivia. Detenidos 4. Uno no se ha identificado todavía. Estos 4 son el señor Hidalberto Delgado Baró, la señora Amparo Lourdes García Buchaca, ¿te suena ese apellido?
Uh-huh.
Ramón Emilio Álvarez Cepero. El cuarto todavía no ha sido identificado, no se ha dado a conocer en la prensa.
Esto viene aparejado a lo que ha dicho una alta funcionaria del nuevo gobierno.
Dicho esta ministra, me está gustando mucho el tono que está llevando este gobierno interino. Evidentemente, las dos cabezas visibles hasta este momento, por lo menos, son mujeres. La presidenta y esta señora que es la ministra de Comunicación de Bolivia, que se llama Roxana Lizárraga. Habla de el gallo Zamora. El gallo Zamora, así le dicen los bolivianos, a Carlos Rafael Zamora, que es el embajador de Cuba en Bolivia. Y que advierte esta señora, le advierte al mundo y a los cubanos, al gobierno
como
cubano.
Como funcionaria del gobierno.
Como funcionaria, ministra en funciones del gobierno boliviano, que su país no quedará de rodillas por un complot de las embajadas de Cuba y de Venezuela en Bolivia, ni por las acciones que pueda llevar a cabo Morales desde México. También aprovecha para pedir, de manera oficiosa, ¿no?, que Morales tiene que regresar a Bolivia porque a Morales se le va a abrir una causa por fraude y por violación de la Constitución, por fraude electoral y violación de la Constitución boliviana. Yo creo que todas estas son muy buenas noticias porque ha sido durante las manifestaciones prepartida de Evo, no hubo violencia en Bolivia. Nadie quemó nada como en Chile, nadie arrebató nada, los muertos fueron por parte de los manifestantes, policías, que en ese momento todavía no estaban puestos en función del...
Ahora, yo quiero terminar por donde tú comenzaste, que nos abundes sobre esto. Aparentemente, me gustó mucho ese ángulo tuyo, la diferencia sustancial entre Bolivia y Venezuela es que, por las razones que sean, el nivel de ascendencia, el nivel de influencia, de control que el castrismo tiene sobre las fuerzas bolivarianas, nunca lo lograron con el ejército boliviano.
Nunca lo lograron.
Y ahí está la diferencia.
Ahí está la diferencia. No es que no estén metidos ahí.
Exacto.
Es que
en otros sectores de la sociedad.
Exactamente. Es que no...
No lograron permear el ejército.
No lograron permear el ejército, no lograron llevar el control hasta ese punto. Y estaban, maybe estaban también mucho más confiados de que por ahí no podía suceder nada, a pesar de que los bolivianos tienen una historia muy aguerrida, ¿no?
Ahí es donde yo quería llegar contigo. Lleguemos a la época del Che Guevara, toda la gesta que hizo el ejército de Bolivia tradicional en contra del comunismo. Tengo la percepción, por lo que hemos leído, que hay una institucionalidad fuerte en el ejército boliviano, y esto ha marcado, la diferencia. No pudieron controlarlo. Y estas son las personas que, en medio de la brava que da Evo Morales, y esperaron pacientemente por el reporte de la Organización de Estados Norteamericanos a que dijera si hubo fraude, y entonces accionó el ejército.
Accionó el ejército, exactamente. De verdad que es una cuestión loable, es una lástima. El ejército venezolano, una parte está vendido y la otra parte está asustado. La otra parte tiene rehenes y son amenazados, eso se sabe, ha habido información.
Y la contrainteligencia cubana jugando todo un papel ahí.
Exactamente, todo eso son estrategias trazadas por la contrainteligencia cubana, que es el miedo los va a mantener aquí unidos. Unidos por el miedo, ¿no? Así es como está el ejército boliviano.
Cómo no, las gracias como siempre, excelente el comentario de nuestra colega María Elena Cruz Varela. Gracias, María Elena, un placer como siempre.
Muchas
y te
gracias.
Esperamos mañana. Bueno, concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, ya este jueves 14 de noviembre. El agradecimiento también a nuestro técnico Otón Madariaga, y en la producción como siempre Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos ya mañana de cara al inicio del fin de semana, viernes a las 2 de la tarde, Dios mediante, de vuelta aquí con toda la información a nivel nacional en nuestro espacio hoy en Cuba. Los invitamos ahora al boletín de noticias y, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.